Con permiso de Herrera en COPE, nos colamos unos minutos para contar este sorteo de los cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones. En el que ya saben, y si no se lo recuerdo yo, que hay ocho equipos en ese bombo de neón. El vigente campeón, como decimos, Real Madrid, único representante español, y junto a él, tres italianos, el Nápoles, el Milan y el Inter de Milán. Hay dos ingleses, que son el Manchester City y el Chelsea, un alemán, el Bayern Múnich, el temido Bayern Múnich, y un portugués, el Benfica. Esto es sorteo puro, puede tocar cualquiera, no hay condicionantes. Bueno, un pequeño condicionante entre Milan e Inter, que luego contamos, pero puede tocar cualquiera. Y además va a ser rápido, esto casi no va a doler porque en 15-20 minutos lo tenemos ventilado. Vamos a conocer primero los cuatro cruces de cuartos de final que se van a jugar en dos semanas. Partidos de ida 11 y 12 de abril, es decir, la semana después de Semana Santa, y los de vuelta justo después, 18 y 19. Y después de sortearse los cuartos de final, se sortean las semifinales, que se van a jugar también en dos semanas consecutivas. La ida 9 y 10 de mayo, la vuelta 16 y 17. Y además, aunque esto es meramente administrativo, también se va a sortear el equipo local para la final, que recordemos, se disputará el próximo 10 de junio en el estadio Ataturk de Estambul. Por cierto, que ya saben que luego a la una es el sorteo de cuartos de final de la Europa League con el Sevilla, solamente con el Sevilla, desgraciadamente después de la noche dramática para los equipos españoles en Europa. Y nos llega ya sonido en directo desde la sede de la UEFA en Nyon. Enseguida saludo a la gente que va a estar aquí este ratito, pero lo primero es saludar a Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal mi Muni?
Porque,
¿qué tal? Buenos días.
Gemita, vamos a tener también la compañía de los amigos de Berti.
Bueno, es que este sorteo lo estamos viviendo gracias a ellos. Sí, sí, gracias a nuestros amigos de Berti. Berti Seguros, la aseguradora digital número uno en España. Ya sabes que con ellos ahorras tiempo y ahorras dinero en tus seguros. Y encima ahora, fíjate cómo van a disfrutar nuestros oyentes. En cuanto te pases a Berti, te vas a llevar de regalo un año de revisiones y mantenimiento ilimitado en tu seguro de coche. Con Berti ahorras tiempo, ahorras dinero. Berti.
Ahí sigue Gema Santos, ahí siguen los amigos de Berti. Vamos a ir saludando gente que viene aquí a buscar rival. Bueno, no sé si viene él a buscar rival, pero en representación de las hordas internacionales, que diría Manolo Lama, está Fernando Evangelio. Hola, Evan.
¡Qué responsabilidad! Buenos días, Moni,
siempre,
¿cómo estás?
Tú siempre tienes mucha responsabilidad en tus espaldas, en tus lomos. Bueno, oye, tú que los conoces bien a todos, ¿a qué rival te pides para el Real Madrid?
Yo creo que Inter o Milan serían buenos rivales para el Real Madrid en cuartos de final. Serían equipos que es verdad que van a competir bien. El Milan está compitiendo bien, ganó la Liga italiana la pasada temporada y en esta temporada en la Liga está peor, pero en Europa está compitiendo muy bien, incluso a la vieja usanza, como hacían los equipos italianos hace 30 años, defendiéndose con todo. También el Inter, que eliminó a Oporto. Son equipos competitivos, pero yo creo que le vendrían bien al Real Madrid. El Nápoles, que es el otro representante italiano, me parece de mayor nivel que ellos dos.
Vienen a desear suerte al Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal?
También Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas.
Y está el gran Guas, hola Tomás.
El gran Munilla, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre? ¿Vas con Dodotis o a pecho descubierto?
Manchester City Fútbol Club.
No te creo.
Sí.
¿Sí?
Y que dejen de sufrir.
No los quieren, ¿eh? Yo, Melchor Arancha, no quieren en el Real Madrid todavía un asalto de este tipo, ¿no?
Bueno, el Real Madrid, llegados a esta
altura, hay que ser práctico, pragmático.
A esta altura de cuarto siempre dicen que da igual los rivales, que todos tienen su dificultad, pero yo entiendo que el City y el Bayern, junto al Chelsea, diría, son los que menos haría gracia y, por la otra parte, los que le podría hacer un poquito sonreír algo sería el Inter, el Benfica o el Milan.
Después de lo ocurrido el año pasado, donde el Real Madrid se enfrentó en cada eliminatoria a lo más difícil que había en el bombo, yo creo que en el Real Madrid ya están curados de espantos y saben perfectamente que para ganar la Champions tienes que ganar a todos. Evidentemente prefieren un rival más cómodo, pero si es el City o si es el Chelsea, ellos también tienen el pensamiento y de que cuando estén otros equipos viendo o intentando elegir qué rivales quieren o no quieren, pues seguramente que todos los equipos van a tachar de la lista de deseados al Real Madrid.
Está como habitualmente de maestro de ceremonias en la UEFA, Pedro Pinto, que antes yo estaba ahí en líos de comunicación, yo creo sí, que ya no, pero ya en no. Estas cosas sigue, ¿verdad?
Exacto.
Y está Hamid Altintop, en representación, me imagino,
embajador
de la final de Turquía, el exjugador del Real Madrid, y en breve va a aparecer por ahí también Patrick Kluivert, que junto a Hamid Altintop van a ser los dos que, las manos inocentes, digamos,
sí,
¿no? Que van a sacar
las
bolas.
Que van a tener en sus manos las bolas. de la suerte o de la mala suerte para algunos, porque yo estoy convencido, estamos siempre diciendo, el Madrid, ¿a quién le puede tocar, a quién no le puede tocar, quién quiere, no quiere? Lo que está es claro es que ninguno de los otros siete rivales que le puede tocar quiere que le toque el Real Madrid.
Estar ahora con todo el procedimiento de explicar cómo va a ser el sorteo, que es bastante sencillo, lo que pasa que sí que hay ese pequeño condicionante Milan e Inter, ¿no?
A petición de las autoridades italianas, porque hay que decir que no es como el Madrid y el Atlético, porque el Real Madrid y el Atlético juegan en distintos estadios. En el caso del Milan y del Inter, los dos juegan en el mismo estadio, entonces se pide que no se juegue en el mismo a continuación, ¿no? Que pasen más de 24 horas entre un partido y otro, y esa es el condicionante que hay. Hay que recordar que tiene prioridad el Milan por ser el campeón nacional, entonces lo del Milan se mantendrá y lo que habrá que mover en caso de que sea en el mismo, coincidan que los dos juegan en casa o que los dos juegan el mismo día, pues el que tendrá que mover su fecha será el Inter de Milán. Y por cierto, que estaba viendo, repasando los campeones de Europa de este sorteo, de los 8, 6 saben lo que es ganar la competición en al menos una ocasión. Solo dos no la han ganado, que son el Manchester City y el Nápoles.
Hay que decir que repiten en cuartos del año pasado el Real Madrid, el City, el Bayern, el Chelsea y el Benfica. Estaban el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Liverpool el año pasado. El año pasado en cuartos le cayó al Real Madrid el Chelsea, en semifinales el City. Vamos a ver si la suerte es un poco mejor que en aquel momento. Decían los jugadores del Real Madrid, no queremos repetir, pues vamos a ver lo que cae.
Decía Courtois, por cierto, muy rápidamente, esta lista de 8, Ancelotti ha dirigido a 5 equipos, incluido el Real Madrid. Es decir, solo hay 3 equipos a los que no ha dirigido: Inter, Benfica y Manchester City. Se le preguntaba el otro día, una vez conseguido el pasaporte, y decía, bueno, a mí con que no me toque el Milán, y si me toca, que me toque la final.
Bueno, en general yo creo que Ancelotti no quiere
ningún italiano
por ese, pues al final de su país, y no quiere
enfrentarse. Sí, y dice que el Milán, su Milán en la final. Guas, que te estabas ahí levantando la mano como queriendo decir algo, a ver, ¿qué?
No, hombre, es que Italia es lo más, es la posibilidad mayor es que vayas a Italia, claro. Son 3 de 7, ¿no?
El Nápoles ni en pintura, Evangelio, ¿no?
Pero algo, bueno, sí, bueno, claro, pero...
Yo creo que en una eliminatoria entre el Real Madrid y el Nápoles, el Real Madrid sería igualmente favorito, pero es probablemente el mejor equipo por recorrido, por trayectoria en Europa esta temporada. Con 18 puntos de ventaja en la Liga Italiana, la va a ganar con muchas jornadas de antelación, la va a ganar muchos años después, y en la Champions solo ha perdido un partido en Anfield, último de la fase de grupos en el que ya no se jugaba nada. El Nápoles está teniendo muy buen rendimiento, es un equipo muy completo, muy bien entrenado por Spalletti, con Osimhen y Kvaratskhelia, que se están saliendo en ataque, y para mí es un rival que se puede cargar a cualquiera, aunque si le enfrentaran al Real Madrid, para mí el Real Madrid seguiría siendo favorito.
Y a lo mejor porque es el que puede tener, a priori que es un cuarto de final de Champions, menos nombre de todos, que es el Benfica. Bueno, hay gente que decía, yo quiero el Benfica, pero cuidado. Vale,
al Nápoles y al Benfica les pasa eso, que yo creo que en casi cualquier eliminatoria no van a ser favoritos, pero van a ser rivales peligrosos que pueden eliminar prácticamente a cualquier rival.
Son dos equipos que están jugando muy bien al fútbol, pero yo en el caso del Nápoles, estando absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Evangelio, creo que le penaliza respecto si le enfrentan al Real Madrid la experiencia, el pozo de la Champions, eso que a algunos les cuesta explicar qué es lo que pasa en la Champions y qué cosas es capaz de hacer el Real Madrid que no hacen otros equipos a pesar de lo muy bien que lleguen. Yo creo que es esa experiencia, ese pozo que te da el haber estado tantas ocasiones en las fases finales y, por supuesto, haber ganado 14 Copas de Europa. Y con el Benfica, bueno, el Benfica es un histórico.
Si toca Benfica y Real Madrid, se repite.
Sí, luego sale el Paris Saint-Germain, ya no puede salir.
Esa bola tiene una verruguita, Tomás, que se cambia luego rápidamente. No, pero lo que decía el Benfica es que históricamente sí ha estado... ha jugado en Copa de Europa, etcétera, etcétera, tiene esa experiencia.
Es campeón de Europa.
Aunque en este caso no sean esos jugadores, ¿no? Pero por eso yo digo, el Nápoles, a pesar de ser el que puede estar mejor en forma, yo creo que le puede penalizar respecto a otros equipos la experiencia.
Esto está muy cerquita ya de comenzar. Está Giorgio Marchetti con los últimos preparativos antes de que Hamid Altintop y Patrick Kluivert empiecen a sacar desde sus manos inocentes la bola para esos primeros emparejamientos de cuartos de final. Por cierto, en las casas de apuestas, el Real Madrid ahora mismo es... ¿Qué decís? ¿Dónde decís que está colocado?
Pues favorito. Según la casa de apuestas, seguramente el tercero o el cuarto.
Yo favorito.
Es el tercero, ¿eh? Madrid, tercer favorito. No, el primero es el City, que está aproximadamente a 2,75.
Lo viene siendo los últimos años también.
Es que yo eso lo
digo para las apuestas, ¿eh?
Llevan 25 años dando favorito al City.
Es que cada año que pasa...
Y cero Copas de Europa.
A pesar de que el Real Madrid pueda ser Tomás campeón o se haya proclamado campeón, nunca le dan como favorito. Bueno, no le damos aquí en España, ¿cómo le van a dar fuera?
No. Pero
aunque fuera,
lo estamos dando como favorito.
Aunque fuera, le respetan mucho más al Real Madrid que aquí en...
Bueno, esto va a comenzar, ya están rodando las bolas. Vamos a escuchar el sonido en directo, sintonía. de la cadena COPE, pero aquí con sonido cortesía también de los compañeros de Movistar. Se mueven las bolas. Primera bola, la abre Amit Altintop.
Amit, un buen hombre.
El primer equipo.
Real Madrid.
¡Oh,
Real
Madrid!
En casa.
El Real Madrid va a jugar la ida de cuartos de final en casa. La cara de Emilio Butragueño.
Al revés que las eliminatorias de la temporada pasada. Por ejemplo,
atención, el rival del Real Madrid.
300 partidos de Copa de Europa jugó al Real Madrid, el primer equipo en lograr esta cifra.
¿No están temblando todos ahora, eh? Venga.
En manos de Kluivert.
Chelsea.
El Chelsea. Bueno, Real Madrid-Chelsea. Ese es el enfrentamiento para el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Vaya payaso.
Como la temporada pasada, el Chelsea está mal en la Liga, está décimo. Ha estado Graham Potter, su entrenador, a punto de ser destituido. Graham Potter llegó ya con la temporada empezada y han tenido un cambio de entrenador. ¿Qué le pasa al Chelsea? Que se ha gastado muchísimo dinero, más de 600 millones de euros entre mercado de invierno y mercado de verano. Fichó a Enzo Fernández, que fue fichaje récord, por ejemplo, a Mudrik, el ucraniano, a Joao Félix, que está cedido jugando allí. Tiene un plantillón el Chelsea, no hay que hacer tanto caso a lo que está haciendo en la Liga, es rival fuerte, pero el Real Madrid es favorito.
Ha salido la tercera bola, es la del Inter de Milán, el Inter que va a jugar la ida de cuartos de final
en Milán,
casa,
el Milán.
Y se va a enfrentar, vamos a ver, Patrick Kluivert, dinos.
Al Benfica.
Inter-Benfica.
Ese para las semifinales.
Ese estaría bien, ese cruce estaría bien.
Ese cruce promete una semifinal.
Oye, ay, pues que toca un Bayern City.
Te empiezo diciendo que en el Benfica Inter, para mí, el favorito para pasar es el Benfica.
Sí,
hombre.
Eso es lo que te empiezo diciendo.
Escucha, si además has dicho que querías para el Madrid, el Inter en vez del Benfica.
¡Ay, que estamos en un momento culminante de la humanidad!
Vamos, que sale la quinta bola. Altintop dice que la quinta bola es la del Manchester City.
Vamos,
¡Ay!
Manchester City, el Manchester City de Guardiola va a jugar la ida de cuartos en casa.
¿Va a volver Pep Guardiola a Múnich?
¡Ay!
Vaya, vamos a ver.
Te lo dice Patrick Kluivert, que está abriendo esa bola.
¡Qué nervios!
Y a ver lo que nos depara. El rival del Manchester City en cuartos de final va a ser el...
¡Bayern!
¡El Bayern de Múnich!
¿Qué te he dicho?
¿Qué te parece, Tomás?
¡Es el buitre! ¡El buitre nunca falla!
Manchester
¡el buitre!
City, Bayern Múnich, que es el evangelio, buitre. Podemos decir, la eliminatoria estrella de estos cuartos de final.
A ver el cruce de semifinales, a ver el posible cruce, pero ya de momento el Real Madrid, si pasa a semifinales, se quita uno de los otros dos favoritos que había para ganar la competición. Es Guardiola, volvieron a Múnich.
Esa es la mejor lectura. Y bueno, el último emparejamiento, ha salido Milan. Primero la bola del Milan.
Habrá lío.
Que se va a enfrentar.
Habrá lío.
Claro.
Milan-Napoli.
Milan-Napoli. Vaya partido.
Milan-Napoli. Enfrentamiento italiano.
¡Ay! ¿Qué
en el que el Napoli llega como favorito para mí para pasar a semifinales?
Bueno, pues recopilamos, señoras y señores, recopilamos los cuartos de final de esta Liga de Campeones. Van a ser Real Madrid-Chelsea, la ida en casa para el Real Madrid, la vuelta en Londres, Inter de Milán-Benfica, Manchester City-Bayern Múnich, eliminatoria estrella de estos cuartos, y Milan-Nápoles, duelo italiano, duelo en la cumbre. Bueno, vamos a ver ahora los cruces de semifinales, porque recordemos que se sortean las semifinales también, el camino hipotético del Real Madrid. Yo creo que lo tenéis claro, ¿no? Inter-Benfica sería el mejor cruce posible para el Madrid.
Sí, bueno, el Milan-Nápoles bueno, tampoco creo que al Madrid le importe, ¿eh? Que salga el Milan-Nápoles. Hay que evitar el City-Bayern, lógicamente.
No. City-Nápoles.
Para ti no, ¿no?
No.
Vale.
Se van escapado de ahora, al siguiente.
Venga, que va Altintop con la bola. Vamos a ver qué Javi. Número sale del 1 al 4.
Milan-Nápoles.
O sea, ese es el 1. Milan-Nápoles contra
semifinalist will be coming from this quarterfinal.
Vamos a buscar quién jugará semifinales contra el ganador del Milan-Nápoles.
Of quarterfinal two.
The winners of quarterfinal
two will be either Internacional
o
Benfica.
This makes it possible for another. Que el Real Madrid, si pasa a semifinales, se enfrentaría con el ganador del partido entre Manchester City y Bayern de Múnich.
Para ¿dónde? Mí llega el City como favorito a ese enfrentamiento.
Pues quedarían unas buenas semifinales.
Vamos a ver dónde. ¿Cómo es el orden de los partidos?
Sí, vamos a ver. Es lo que falta por saber.
El dónde, claro.
Vamos a buscarlo, pero nos ha dado un poco de bajonazo, ¿no? No lo vamos a encubrir tampoco. Las cosas como son. A ver qué dice Altintop.
El Real Madrid-Chelsea en la primera partida en casa.
Vale, o sea, el además jugaría el Real Madrid la ida de semifinales en casa.
Es lo que he entendido, hosting the first
leg. Sí, como la ida de cuartos.
Oh. pues no es una buena noticia.
No, es el camino inverso a la temporada pasada.
Aquí bueno, hay que ir... Didi, igual, di.
Hay que ganar fuera y en casa, querido. Pero si es que qué broma es esta.
Que se preocupen los demás, ¿no?
Sí, me ha dado un ataque de risa con las bolas primeras. Ha sido extraordinario. El buitre nunca falla.
Bueno, nos ha dado un poco de bajón, pero evidentemente es un sorteo de cuartos de final de Liga de Campeones y sabíamos a lo que veníamos. Fíjate, que esto no es Bambi,
fíjate, fíjate que se podría repetir las semifinales del año pasado, los cuartos y las semifinales del año pasado.
Pues sí.
Porque sí, el Real Madrid-Chelsea ya camino... se repite, es el cuartos, y las semifinales serían el Manchester City contra el Real Madrid en el mismo orden. Lo único que ha cambiado ha sido el rival de los octavos.
Bueno, recuerdo y recopilamos este sorteo de cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones. Emparejamientos de cuartos de final: Real Madrid-Chelsea, Inter-Benfica, Manchester City-Bayern Múnich y Milan-Nápoles. Y el hipotético camino a semifinales: se enfrentaría el ganador del Milan-Nápoles contra el ganador del Inter-Benfica y el ganador del Real Madrid-Chelsea contra el ganador del Manchester City-Bayern de Múnich. Y todo esto, Gemma Santos, lo hemos contado con la compañía de los amigos de Berti.
Gracias a ellos, gracias a nuestros amigos, como tú dices, de Berti Seguros, que con ellos es todo mucho más sencillo. Por algo son la aseguradora digital número uno en España. Con ellos ahorras tiempo y ahorras dinero en tus seguros. Y encima te vas a llevar un regalo, como lo oyes, porque ahora, en cuanto te pases a Berti, te llevas de regalo un año de revisiones y mantenimiento ilimitado en tu seguro de coche. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Un beso, gracias Gemma, gracias también a los amigos de Berti, gracias Melchor Ruiz.
Hasta luego.
Gracias a Nacho Rodríguez.
El local en la final sería el que va en el lado del Real Madrid. Bueno, bueno, al siempre final, este hay que hacerlo completo.
Te gusta bonito, te gusta hacerlo bonito. Sí, señor. Bueno, Evangelio, luego más, ¿eh?
Muy bien, un
hasta
abrazo,
luego.
Moni.
Y gracias, Gran Guas.
A ti, Chato, un abrazo muy fuerte.
Señoras, señores, Santi Duque se queda ahora en cope.es y aplicaciones móviles con el post-sorteo y también con la rueda de prensa del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que ha dado su primera lista como seleccionador. Luego ya saben que actualizamos información en todas las actualizaciones informativas de la COPE y a las 3 y 5, por supuesto, en Deportes COPE Mediodía. Ahora siguen en su COPE.
Bueno, vaya mañana de este viernes 17 de marzo y iba a decir nos lo queríamos perder, en realidad no nos lo queríamos perder, queríamos estar aquí contándoos todo lo que está pasando. Primero, esa primera lista de Luis de la Fuente con 14 novedades respecto a la que ofreció Luis Enrique para el Mundial de Qatar. 14 novedades, 12 jugadores solo siguen respecto a los 26 seleccionados por Luis Enrique. Vuelve Iago Aspas a la selección española, no está, eso ya lo sabíamos. Sergio Ramos, vuelve Kepa también a la portería, bueno, por muchas novedades, está Ceballos, está Merino, está Fabián, está Zubimendi, pero lo que acaba de ocurrir, lo más inmediato, es ese sorteo de la Liga de Campeones. El Real Madrid ya conoce a su rival en los cuartos de final y va a ser el Chelsea. El Chelsea va a ser el rival del Real Madrid, el Chelsea que viene de eliminar al Borussia Dortmund, el Chelsea que no es quizá ese equipo temible de otras temporadas, por ejemplo, la temporada pasada, cuando tuvo al Real Madrid en el Bernabéu al borde del caos, lo salvó aquel toque con el exterior glorioso de Luka Modric y el remate de Rodrigo que mandó el partido a la prórroga. Recuerden aquel partido en el que Dani Carvajal tuvo que actuar de central en los últimos minutos por la plaga de lesiones que sufrió el Real Madrid en aquel encuentro. Y la buena noticia, yo creo que el Real Madrid ha evitado a City, a Bayern y a Nápoles en esa primera ronda de cuartos de final. La mala noticia, ya se ha sorteado el cruce de semifinales, lo acaban de escuchar con Luis Munilla, es que el Real Madrid se enfrentará, en caso de pasar,
al ganador del Manchester City, Bayern de Múnich. Y luego, lo otro que puede que no haya caído del todo bien es que los dos partidos, tanto en cuartos como en semis, en caso de pasar el Real Madrid, la ida es en el Bernabéu y la vuelta es fuera del estadio Santiago Bernabéu, que viene siendo distinto, por ejemplo, de las Champions del año pasado o de lo que ha ocurrido en esta eliminatoria contra el Liverpool. Acaba de darnos su primera reacción Melchor Ruiz, que sigue aquí con nosotros. Hola, Mel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, no sé cómo ha podido caer en el vestuario del Real Madrid. ¿Dónde tenías tú al Chelsea cuantificado de dificultad de rival?
Lo tenía el tercero. Yo tenía en primer lugar al City, al Bayern, al Chelsea, luego el Nápoles, Milan, Benfica e Inter. Esa era mi selección. Y bueno, como te decía, en el Real Madrid, lógicamente saben que llegados a la altura de los cuartos de final, cualquier equipo puede tener su dificultad porque esté mejor o peor, tenga mayor o menor experiencia. Y bueno, les da un poquito igual, aunque cada jugador pues tendría sus preferencias. Escuchamos el otro día a Ancelotti hablar de que no quería al Milan hasta la final, pero que tampoco quería ningún italiano.
Courtois, ¿no?
Decía que no quería
repetir.
Bueno, pues le va a tocar repetir, y además con el Chelsea en cuartos de final. Es un rival muy complicado. Como decía Evangelio antes, en Liga, en la Premier no andan demasiado bien, pero en la Champions viene a eliminar al Dortmund, están jugando mejor, tienen buenos jugadores, y yo creo que a la motivación de enfrentarte ya al Real Madrid, al vigente campeón, pues llega lo que pasó el año pasado en esa remontada que dejó sin energía a prácticamente a todo el madridismo y especialmente a Fabio Capello en esas imágenes que hemos visto en la serie documental que han hecho de la 14ª. Así que yo creo que va a ser una eliminatoria atractiva, ¿no? Lo siguiente. Y luego, bueno, luego estaría el City Múnich, al vencedor de eso, si pasases esa ronda, te tocaría en semifinales pues a otro de los dos principales candidatos a optar al título. Así que lo de las bolas calientes que muchos decían desde hace años que eso, las bolas calientes
sí,
no existen.
Más frías que...
Desde que hubo ese cambio que nadie se dio cuenta del Benfica
por el PSG,
por el Paris Saint-Germain, a partir de ahí el Real Madrid ha tenido que eliminar, fíjate, todos los que eliminó el año pasado, al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al City, hasta llegar al final y ganar al Liverpool. Por lo tanto, duro rival, pero bueno, estamos en cuarto de final, ¿no?
Fernando Evangelio sigue con nosotros.
Aquí estoy, Santi.
Como decía Muni, representando hoy a las hordas internacionales.
Sí, señor.
Hablábamos hace un momento, Fer, que tú al Chelsea le tenías detrás del Nápoles, no sé si cuarto
sí,
o quinto con el Benfica.
Lo tenía quinto al Chelsea en el ranking de cuartos finalistas, lo tenía quinto. Sí, dos reflexiones y las intento hacer muy rápidas. Respecto a la eliminatoria Real Madrid-Chelsea, podemos caer en una trampa, que lo decía antes Melchor, que es que el Chelsea en la Liga esté muy mal y nos pensemos que es un rival menos peligroso por ese motivo. Al final, la Champions es una competición distinta, que no tiene nada que ver con la competición de la regularidad. El Chelsea tiene un plantillón, se ha gastado muchísimo dinero, es el equipo que más dinero se ha gastado en el último año en fichajes, incluso algunos fichajes gastándose más dinero de lo que podría esperarse. Ha fichado recientemente a Enzo Fernández pagando 6 meses después de llegar al Benfica más de 115 millones de euros. Así que, bueno, va a ser un rival muy duro porque tiene un plantillón y porque es un equipo que va a ser muy competitivo. Hay que acordarse también de que el Chelsea se le pone al Real Madrid en el Bernabéu 0-3 y que está a punto de eliminarle en la pasada temporada. Y que este Chelsea para mí en plantilla es mejor que el Chelsea de la temporada pasada. Y después... Yo sigo considerando, a pesar de todo eso, sigo considerando al Madrid favorito para pasar. Creo que es mejor equipo y creo que es favorito para pasar a semis. Y haciendo una retrospectiva general o haciendo una observación general del sorteo de cuartos, me llama mucho la atención que otra vez el Real Madrid tenga que tener un camino muy similar al de la temporada muy pasada. Parecido, que tenga que dejar a Liverpool, al City, si al final se enfrenta con él en semifinales, y el City elimina al Bayern y el Real Madrid elimina al Chelsea, y al propio Chelsea, a los tres rivales ingleses que tuvo que dejar en la cuneta la pasada temporada, que se tenga que enfrentar otra vez a ellos para llegar al mismo camino, con la dificultad añadida de tener que jugar el partido de ida en casa, tanto en la ronda de cuartos como en la ronda de semifinales.
Hace unas cuantas Champions, porque son tantas las del Real Madrid, que al Madrid le gustaba jugar el segundo fuera. Hubo una época, no recuerdo cuál de las Champions fue, que al Real Madrid le gustaba jugar el segundo partido
con Mourinho
fuera de casa.
En la época de Mourinho era de los que decía que él prefería jugar
el primero en casa y el segundo.
Cuando valía el gol fuera de casa.
Claro, es que el cambio del valor doble de los goles fuera de casa, pues hizo cambiar eso, ¿no? Entonces Mourinho en aquella época, nos acordamos todos los que estábamos allí, que él decía que prefería jugar primero en el Bernabéu y el partido de vuelta fuera, pero por eso, yo creo que ahora con el cambio otra vez,
pues ya eso tiene menor importancia, ¿no?
Estamos pendientes de varias cosas ahora a las 12:29 en Canarias. La comparecencia de Luis de la Fuente está prevista para las 12:30, pero tiene que hablar también el seleccionador sub-21 Santi Denia, pues a lo mejor se retrasa unos minutos, y también reacciones de Emilio Butragueño al respecto del sorteo. Así que nosotros tenemos micrófonos abiertos, estamos pendientes de las televisiones para empezar a escuchar las explicaciones de Luis de la Fuente y escuchar también las reacciones, primeras reacciones del Real Madrid respecto a ese sorteo de la Liga de Campeones. Sigue Thomas Guas, que lleva desde las 11:30 con nosotros, que estará triste porque él quería al City. Primero el Chelsea, Tomás.
Llevo desde las 8:30.
En realidad.
Sin dormir. Yo es que creo, te digo de verdad y comprendo que con lo que vivimos el año pasado, yo creo que esto del fuera y en casa está un poco sobrevalorado. Te lo digo de verdad.
Sí.
O sea, al final sí, pero al final cuando llegas a la creme de la creme, aquí hay 800 copas de Europa sobre la mesa, escúchame, sí, bueno, puedes elegir mejor el Bernabéu por todo lo que viene, pero yo es que todo esto lo veo. Quiero ver cuántos de estos cuartos finalistas que juegan en casa se pasan a la semifinal. Eso quiero verlo.
La pregunta sería, Tomás, ¿quién crees que está más preocupado, el Real Madrid o el Chelsea?
Naturalmente. Sí te digo una cosa, que en su día discutimos y por el tiempo el mismo Ancelotti me va dando la razón. El equipo que más maltrató al Madrid el año pasado fue el Chelsea. Yo sí, comprendo sí, que quedó la coña del City, del minuto 90 y tal, pero la sensación en el Bernabéu de superioridad de un equipo en aquellos minutos, esos tíos hicieron 3 goles. Pues,
hicieron 4 porque le anularon el Emmanuel.
Sí. Voy. Es que iba eso. Hizo 3. Le anularon 1 y tuvo 2 que sacó Courtois, que no sabía cómo. Sí. Entonces, yo creo que es un equipo que te va a llevar al límite, pues como tiene que ser unos cuartos de final. Dicho lo cual, oiga, pues repito, que eso, que sea en el Bernabéu lo primero o sea lo segundo, hay que ganar al Madrid en Europa. Y ganar al Madrid en Europa es complicado. Los citantes, naturalmente, es el City Bayern. Eso es el yo cuando he visto que ha sido la boda del City, digo, ¡epa! Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Para el madridismo y la salud mental de todos, si te ha de eliminar Guardiola y el City con todo el coliseo que tenemos a nuestro alrededor, mejor que sea una semifinal que una final, porque sería insoportable durante los próximos 50 años. Está muy bien. Si pasa el City al Bayern, que ya veremos.
Tenéis razón en el factor del gol fuera de casa, pero hay que recordar que un factor importantísimo de lo que hizo el Real Madrid en la Champions la pasada temporada fue que jugaba la vuelta en casa y ese condicionante de tener que remontar en algún momento en su campo una circunstancia adversa. O sea, es que ese fue un elemento diferencial de la victoria del Real Madrid en la pasada Champions.
Pero Rata, de esa Copa de Europa. O sea, vamos a ver, de esa
sí,
Copa
bueno,
de Europa.
Que todos los torneos son distintos, es verdad.
Claro, o sea, pero que yo te digo que a mí me parece que está muy sobrevalorado. O sea, que digas, oiga, es que el Madrid en el Bernabéu, porque hay una mística y una cosa extraordinaria, claro, tuvo que ser el partido del otro día, no tiene nada que ver con lo que se vivió hace un año, que no veremos nunca más. No yo, ni yo ni tus nietos. Ahora diga, voy a jugar en casa. Bueno, pues estupendo, pues voy a jugar en casa y después iré fuera. Oiga, 2-5 en Liverpool. Pues que vamos a jugar. A mí me parece que está todo muy, muy puesto y que del otro lado, si yo fuera el Nápoles, estaría muy cachondo.
Sí, sí. Vamos a recordar la otra rama del cuadro de emparejamientos, que es Inter, Benfica, Milán, Nápoles. Dos de los equipos más en forma de Europa, Benfica y Nápoles, pueden aspirar, si consiguen cargarse a los milanistas.
El favorito para meterse en la final ahí, es el Nápoles.
Es el Nápoles.
Esos tienen que estar muy cachondos porque tienen un camino. Bueno, hay que ganarlo también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí.
Y vamos a ver qué pasa con Inter y Milan, ¿no? Que son dos equipos históricos, con el Benfica, ¿no? Con ese pedazo de estadio también, con el Águila volando ahí, dando miedo. Bueno, recordemos que esto es los partidos de ida 11 y 12 de abril, los partidos de vuelta 18 y 19 de abril. Está recabando Melchor la información de cómo ha caído en el vestuario, pero creo que pillo en un aeropuerto a Guiuzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Cómo te ha caído el sorteo? ¿Cómo valoras ese enfrentamiento del Real Madrid contra el Chelsea?
Bueno, si es solo por el Chelsea, mediano, ni el más difícil ni el más fácil. Lo que pasa es que lo complica es la vuelta fuera, que yo sí que le doy valor a jugártela delante de tu gente o no, y luego que los cuartos sean contra el otro rival más duro que pueda haber, sea el City o el Bayern. O sea, que creo que para el Madrid es un mal sorteo. Complica todavía más la hazaña de la temporada pasada, que ya fue impresionante, pues este año si lo consiguiera, lo decía ahora Evangelio, dejar fuera al Liverpool, al Chelsea, a uno entre City y Bayern, teniendo además desventaja de campo, pues sería a priori, luego hay que ver cómo son los partidos, pero más complicado que lo que consiguió el año pasado.
O sea que de primera no te ha gustado mucho el sorteo, Guille.
Bueno, pues es verdad que es complicado y sobre todo que el Madrid creo que no está como la temporada pasada. Es verdad que queda mucho, ¿eh? Ahora hay un parón por selecciones, luego otras 2 semanas, una eliminatoria en abril, otra en mayo. Creo que el Madrid se ha ido preparando físicamente en esta temporada tan rara con el Mundial para llegar bien a la parte decisiva, y creo que está mejor que hace un mes, pero que si afrontara esas eliminatorias con el estado físico actual de jugadores importantes como Benzema o Valverde, que no parecen estar en su mejor nivel, pues creo que sería complicado superar las dos seguidas. Pero creo también que el Madrid en los últimos años ha demostrado, primero, una plantilla muy amplia y unos jugadores que conocen la competición y que son invencibles, parecen invencibles ahora mismo, y luego que estas cargas de trabajo de las que siempre hablamos pues están orientadas a estar bien progresivamente según vaya avanzando la temporada, es decir, en marzo mejor que en febrero y en abril seguramente mejor que en marzo, así que vamos a ver cómo llega el Madrid.
Déjame que aproveche ya, Guille, para preguntarte por esa lista de Luis de la Fuente, ¿qué destacas de las 14
déjame,
ausencias?
Déjame, sí, Santi, sí, sí, contar algo de la otra parte del cuadro, claro, que os he escuchado sí hablar ahora.
Sí.
Yo le doy mucho mérito a lo que están haciendo Nápoles y Benfica, pero antes del sorteo pensaba que no estaban entre los principales favoritos porque esto se trata de conocer de primera mano las últimas rondas, ¿no? Creo que la experiencia previa en esas rondas hace mucho. Y de alguna manera me gusta que tengan la opción equipos pequeños o no con el momento actual de su historia, digamos, de llegar lejos, pero creo que se lo tienen que merecer derrotando a los grandes. Es que al final el Nápoles, que tiene mucho mérito la temporada que está haciendo, se puede plantar en una final de Champions nada menos, derrotando al Eintracht de Frankfurt, al Milán y luego a uno entre Inter o Benfica. Quiero decir que me hubiera gustado que se lo hubiera tenido que ganar derrotando al Madrid, al Bayern de Múnich, al Liverpool, a equipos gordos. Pero bueno, esto es lo caprichoso de los sorteos puros, además, ¿sí?, que va todo lo gordo por una parte del cuadro y lo más débil, no quiero decir débil porque sí, al final Nápoles y Benfica están jugando muy bien, pero los equipos que menos pedigrí actual, no histórico, tienen en la competición por la otra parte.
Mira, Guille, está hablando Emilio Butragueño, ¿podemos escucharle en Movistar?
Pues no, tenemos que estar centrados en esos dos partidos que, insisto, van a ser de enorme dificultad.
Emilio, ¿se esperan también un Chelsea con ánimo, con ganas de revancha después del año pasado?
A ver, todos tenemos una ilusión muy grande por esta competición, es lógico. Ellos son, insisto, un equipo con enormes recursos. El año pasado tuvimos una eliminatoria muy, muy difícil, precisamente en los cuartos de final. También ellos nos habían eliminado previamente en temporadas anteriores, con lo cual sabemos que van a ser dos partidos de enorme igualdad. Entonces, ellos, por supuesto, querrán hacer bien su trabajo y nosotros el nuestro, y ojalá que tengamos esa cuota de suerte que se necesitan en estos partidos, que estemos inspirados y que todos lleguemos bien. Eso es muy importante. Si nosotros llegamos en un buen momento, somos conscientes de que podemos competir contra cualquiera, insisto, conscientes de las dificultades que vamos a afrontar, pero también con una gran confianza en nuestros jugadores.
Para ir terminando, se acaba de conocer prácticamente hace unos minutos la lista de la selección española de Luis de la Fuente. Está Carvajal, está Ceballos. ¿Es una alegría especial que vuelva Nacho también?
Por supuesto que estamos hablando de tres jugadores extraordinarios que están realizando una temporada estupenda y estamos felices por ellos.
Y llega el Clásico, ¿no? Y ahí se juega el Madrid y la Liga este fin de semana.
Bueno, ahora estamos aquí para hablar del sorteo, nos quedan dos días, tendremos tiempo ya de hablar de lo que nos jugamos mucho este domingo.
Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias. En Movistar, mira, Guilla, recojo casi la pregunta que le hacía el compañero por la selección española. ¿Qué te parece esa primera lista de Luis de la Fuente? ¿Echas de menos a alguien? ¿Te sorprende mucho algo de esa convocatoria de 26?
Lo primero, me parece una lista sensata y coherente. Creo que Luis de la Fuente está más cercano al aficionado medio que Luis Enrique, porque al final todos veíamos que faltaban jugadores que tenían buen rendimiento en la liga, como Nacho, como David García, como Iago Aspas, como Gerard Moreno, como Joselu, sin ser la mejor generación posible del fútbol español, pero esto es lo mejor que tenemos, sinceramente. Y otra cosa que me sorprenden dos cosas más. Una, los porteros, que al final, al no estar Unai Simón, vuelve Kepa, pero mantiene a los dos de la Premier, que son todavía desconocidos para la mayoría del fútbol español. ¿Qué pasará cuando vuelva Unai Simón? ¿Si se cargará a Kepa o se cargará a uno de estos dos que juegan en la Premier? Y luego que los centrales cambia completamente el modelo. De los de buen pie, los Eric García y Pau Torres, se pasa a centrales más contundentes, más defensas puros, como pueden ser Nacho o David García. Lo demás, que falte Asensio, Ferran o Ansu Fati, pues me parece que responde a momentos de forma. Si están bien, volverán. Pero que actualmente Luis de la Fuente llama a los que la gente quiere ver, porque son los que han demostrado en la liga estar mejor que otros.
Guille, te dejo ya tranquilo que esperes tu avión y que puedas pasar los controles. Un abrazo grande.
Muy bien, un abrazo a todos, adiós.
Estaba recabando Melchor la información de cómo había caído Mel en el vestuario del Real Madrid el emparejamiento con el Chelsea.
Pues mira, me siguen llegando informaciones. Grado de dificultad, si ponemos de 0 a 5, 4. Porque entienden que al margen del City y el Bayern de Múnich, como yo te había dicho que había situado al Chelsea en tercer lugar, pues el Real Madrid prácticamente lo había situado en lo mismo. Se han enterado los jugadores en los últimos minutos del entrenamiento, tampoco estaban muy pendientes, pero lógicamente cuando han salido se la iban entrenando. Y bueno, el escenario es diferente casi para todos los jugadores que en los últimos años han vivido la posibilidad de esas remontadas, especial la del año pasado, así que es un escenario diferente para todos. Lógicamente, la mayoría hubiese preferido jugar en las condiciones de los últimos años, es decir, el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Y en líneas generales de lo que ha sido el sorteo, ven, curiosamente, al Nápoles como finalista. Conforme ha ido el sorteo, conforme ha ido cayendo las eliminatorias, entienden en el vestuario del Real Madrid que el Nápoles ha sacado una candidatura muy clara para meterse en la final.
Mira, Evan, están en tu línea. El Nápoles de Osimhen y de Kvaratskhelia.
Es que los tres quedábamos como favoritos en ese ranking imaginario de cuartos que hemos hecho, que al final se presta mucho a la opinión de cada uno y a la subjetividad de cada uno. Los tres favoritos en ese ranking están en un lado del cuadro. Por sí. Lo tanto, el cuarto, que es el Nápoles, sería el favorito para pasar a la final. Para mí lo es.
Está hablando en Movistar, Álvaro, Chiqui Begiristain, el representante del Manchester City.
Bueno, esta primera gran dificultad, que es la del Bayern, por su experiencia, por su calidad, por su propuesta futbolística, y luego ya tendremos tiempo de más cosas.
Chiqui, teniendo a Haaland, que nos acaba de impresionar a todos en el último partido, ¿es diferente?
Bueno, es una pieza que no teníamos. Hemos estado ganando sin 9 también. Hemos ganado ligas, hemos estado cerca, hemos estado en una final de Champions, una semifinal, a punto de una final sin el 9. Evidentemente es una pieza que nos hace ser mejores. Entonces, por esa la confianza en la que tenemos, mantener el nivel y con añadiendo pues esa pieza, pues intentar todavía estar más cerca.
¿A quién ve favorito la eliminatoria?
Yo me sigo viendo favorito. Pues somos sólidos, somos un equipo estable. Hay que llegar bien, evidentemente, a la eliminatoria, sin lesiones, pero estamos también con un punto de estado anímico también positivo, ¿no? Y estamos acercándonos también al final de temporada y estamos en todo. Vamos a ver si somos capaces de llegar a buen ritmo a esa semifinal.
¿Y favorito para ganar la Champions también?
A ver, si pasamos contra el Bayern y somos capaces de eliminar al Madrid o al Chelsea, pues evidentemente la final será difícil, ¿no? Como siempre, pero más posibilidades habrá. Es verdad, lo que la realidad es que los rivales van a ser de cuartos y si pasamos la de semifinales va a ser durísimo.
Chiqui, ¿le ha llamado la atención que solo haya dos equipos españoles en este tramo de competiciones europeas, uno en Champions y otro en Europa League? ¿O es habla de que el fútbol español está pasando un mal momento o es algo coyuntural? ¿Cómo lo ve?
No, yo creo que no. Al final ha sido circunstancial, ¿no? También al Barça le tocó el Bayern y un gran Inter, ¿no? Que también está aquí. Yo creo que es coyuntural, no esto. Al final el fútbol español siempre tendrá talento. Primero produce muchísimo talento y luego es capaz también de traerlo, ¿no? Evidentemente estamos ahora mismo nosotros en una liga que es la inglesa, que está creciendo muchísimo y bueno, nos hace, digamos, quizás más fuertes, ¿no? Pero Italia, podrías decir también que Italia no está en un momento maravilloso y tiene 3, ¿no? en esta ronda. A veces no hay que volverse locos y simplemente seguir trabajando y seguir amando esto.
Chiqui, la última y terminamos. ¿Haaland les está impresionando tanto a ustedes como a nosotros? ¿O tenían previsto que podía ir por ahí más allá de que en un partido marque 5 goles?
Bueno, yo creo que ese puntito ese de dificultad por el fútbol físico de la Premier, podíamos pensar que quizás el rendimiento no podía, igual no ser tan exagerado, pero bueno, al final es que estando allí, estando cerca y poniéndolo cerca del área y eso en eso es absolutamente imparable, ¿no? Y entonces, esté donde esté, si está, porque además siempre estará en equipos fuertes, pues no va a dejar nunca de marcar.
Muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, la palabra de Chiqui Begiristain, a mí me sorprende un poco el tono, ¿no? Sobre todo al principio. Bueno, ganábamos sin 9, pues imagínate cuando hemos traído aquí a esta pieza, ¿no? Que es una...
No, pero tiene en la reflexión tiene toda la razón. De hecho, es que es el que eleva el nivel de competitividad claro, del equipo. ¿No? Aún así ha señalado, que también tiene razón, que el City en estos últimos años ha estado en una final de Champions y se le ha escapado ese suspiro de casi está en otra final, pero al final el Madrid le eliminó y no pudo estar. Pero es verdad que Haaland eleva todo nivel de competitividad que pueda tener el Manchester City como equipo completo que ya era.
Sí, sí.
La que además tiene mucho mérito, porque todo eso con cuatro duros.
Claro, claro, sin gastárselo.
Es extraordinario.
Sí, sí, es tremendo. Bueno, son las 12:44 de la mañana, 11:44 en Canarias. Estamos en una mañana muy entretenida en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, porque hemos conocido la primera lista de Luis de la Fuente. 99 días después de ser nombrado seleccionador nacional, ha dado una lista de 26 convocados que difieren 14 respecto a la que dio Luis Enrique en el Mundial. Acaba de terminar la comparecencia de Santi Denia, el seleccionador de la Sub-21, así que va a empezar de manera inminente la comparecencia de Luis de la Fuente, y hemos conocido que el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Partido de ida en el Bernabéu, 11 o 12 de abril. Partido de vuelta en Stamford Bridge, 18 y 19 de abril. Y que el Real Madrid, en caso de pasar, se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Manchester City y el Bayern. Melchor, te dejo que te vayas ya a tus cosas, que nos vamos a centrar en la comparecencia.
Está a punto de terminar ya ese entrenamiento del Real Madrid, que es el primero de los dos que tiene para preparar. Que no nos olvidemos que este fin de semana se puede jugar
clásico,
la Liga, si hay Liga o no hay Liga, porque está a 9 puntos el Madrid. Y bueno, todo hace indicar que Benzema está en condiciones, y la única baja que va a tener Carlo Ancelotti es David Alaba.
Gracias, Mel.
Hasta ahora.
Menos cuarto. En nada, vamos ya con las primeras declaraciones de Luis de la Fuente tras ofrecer esa primera lista.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón.
De Farmasierra Laboratorios, y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como las galletas Minis, Chips Ahoy, Oreo o Príncipe. Pack de 4, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Bueno, estamos esperando que se siente Luis de la Fuente para responder esas primeras preguntas. Nos decía antes.
Vaya mañana, Santi.
Sí, sí, muy, muy, muy entretenida. Nos decía antes Miguelito que cree que todo va a versar un poco, no todo, pero mucho va a versar en torno a la figura de Sergio Ramos. Está Miguelito, ¿no? En la federación después de la
rueda. Aquí estoy, Santi, sí.
Sí. Bueno, no sé qué expectativa hay, si hay mucha gente, de qué habláis entre vosotros, entre los medios que vais a cubrir esta primera rueda de prensa tras la primera lista, Miguelito.
Es que hoy es una mañana informativa.
Sí, tremenda.
Bestial, ¿no? Yo creo que es una de las mañanas preferidas para el periodismo deportivo. Sorteo de la Champions y lista del nuevo seleccionador. Así que está abarrotado, ¿eh? Sí. Este Salón Luis Villalonga, sí, donde habitualmente ofrece las convocatorias el seleccionador. Acaba de terminar Santi Denia, que por cierto ha convocado a dos mundialistas, Hugo Guillamón y Jeremy Pino. No así, por ejemplo, a Ferran Torres, que estaría en edad de ser convocado con la selección sub-21, o Ansu Fati. Estos dos han quedado fuera tanto de la absoluta como de la sub-21, pero en esa lista de Santi Denia, como digo, sí están Hugo Guillamón y Jeremy Pino. Y nada, pues aquí ya está todo preparado para que se siente Luis de la Fuente y ofrezca su primera rueda de prensa después de haber hecho oficial su primera convocatoria.
Con la vorágine de antes, Santi, sí. hemos dado un baile de nombres de los que eran ausentes desde el Mundial, de los que esperábamos, sí. Alguna ausencia que pudiéramos notar. Se ha estado hablando mucho de Gabri Veiga, el chico del Celta de Vigo, que está siendo una irrupción maravillosa en la Liga Española. Yo hilo con el comentario que hacía antes, es decir, esta lista nos da la posibilidad de que en próximas listas veamos futbolistas que estamos viendo despuntar en la Liga Española, que están muy bien en pico de forma, y que, como les ha pasado a algunos futbolistas que están en esta lista para los próximos dos compromisos, podríamos ver a Gabri Veiga perfectamente en las próximas listas de la selección, dependiendo de su rendimiento.
Sí, claro. Yo creo que ahora mismo... ¿No, Miguelito?
Está en la sub-21. Sí. Está en la sub-21. Gabri Veiga ha sido convocado por Santi Denia, que, por cierto, ha confirmado también una información que dábamos hace unos días en el partidazo. Bajcetic, el jugador del Liverpool que se ha lesionado, que no puede estar en la lista, está en los planes de la federación y va a ser llamado a filas por el seleccionado sub-21, pues Santi Denia. Se perdió ese partido de vuelta de esta semana en el Bernabéu, no puede estar en la lista de convocados, pero ha dicho el seleccionador que sí está en los planes de futuro de la selección.
Recordemos que eso no es vinculante a la hora de que el jugador pueda elegir Es Serbia, ¿no? Su otro país. Sí, sí, me refiero que tiene que ser internacional absoluto, ¿verdad? Porque puede ser sub-21 con uno, pero luego puede ser absoluto con otro, ¿no? O sea, que eso, Miguelito, no cerraría ya a Bajcetic como español, ¿no? O como internacional
no,
español.
Jugar con la sub-21 no, pero bueno, hombre, luego esto puede dar muchas vueltas. Mira lo que ha pasado, por ejemplo, con Williams, que al final se fue con Ghana, que había estado en las categorías inferiores. A ver qué pasa también con Brahim Díaz, porque Marruecos está detrás de que si no es llamado por la selección absoluta, pues se pueda marchar a la selección africana, pero parece que Bajcetic sí tiene claro, al menos de momento, que quiere ser convocado por las categorías inferiores de la selección y aspirar, por supuesto, a debutar un día con la absoluta.
Eso no pasó, un partido de competición oficial
con la absoluta.
De clasificación para la Eurocopa, por ejemplo, lo que sea. Con la absoluta.
¿Eso no pasó con Bellingham, que llevaba toda su carrera jugando con Alemania? No.
Sí, sí. Bellingham, espera, te voy a mirar el caso concreto de Bellingham, pero hay casos de futbolistas que han jugado con la sub-21 con un país y con la absoluta con otro país. Además, casos recientes de futbolistas que han nacido en un país, pero han estado en otro desde muy pequeñito.
Ahí aparece Luis de la Fuente. Miguelito, ¿se va a sentar ya el técnico riojano?
Sí, ya está con esa chaqueta oficial, con el escudo de la Real Federación Española de Fútbol, aparentemente tranquilo, cruza los dedos de su mano, mira para arriba, comprueba que aquí hay mucha gente, muchos medios de comunicación, Ladis García, miembro del Departamento de Comunicación hablando, y vamos a escucharla.
A ver, vamos a escuchar la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Ahí tenemos el sonido en directo.
Y frente a Escocia, sábado 25 en Málaga y en Glasgow el martes 28. Vamos a empezar la rueda de prensa, pero antes el seleccionador Ruiz quiere decir unas palabras. Adelante, Luis.
Sí, hola. No, solamente buenos días. Quería daros la bienvenida aquí a nuestra casa. Es mi primera lista, mi primera rueda de prensa después de la presentación como seleccionador nacional absoluto. Pues bienvenidos aquí a nuestra casa. Y solamente una cosa. Llevo 3 meses como seleccionador nacional absoluto y quiero agradecer para esta primera lista el grandísimo trabajo de mi cuerpo técnico que me ha puesto todo muchísimo más fácil y me ha ayudado muchísimo a tomar todo tipo de decisión. Así que, de verdad, gracias por estar aquí y a vuestra disposición.
Vale, vamos a empezar con Miguel Ángel. Como siempre os pedimos que os presentéis con vuestro nombre y el de vuestro medio de comunicación.
Buenos días, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Mucha suerte en su nueva andadura. Quería preguntarle por un ausente, pero estamos expectantes de su explicación. Tuvo la deferencia con Sergio Ramos de llamarle por teléfono, de comunicarle que no iba a estar en esta convocatoria. Y él explicó en su comunicado que le dijo que hiciera lo que hiciera no iba a volver a la selección española. Quería preguntarle directamente cómo fue la conversación y si esto fue así de tajante y concluyente.
Ya no vamos a hablar de gente que no de jugadores que no están, ¿eh? En este caso sí voy a contestar esta pregunta para ya dejar zanjado por toda la rueda de prensa, por favor, el tema de Sergio Ramos, a quien desde aquí le transmito toda mi admiración, reconocimiento y ponerlo en el lugar tan importante en la historia del fútbol español. Dicho esto, era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, para que sirva también de resumen, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos esta nueva andadura, empezamos con ellos esta nueva andadura y nada más. Y apuesto por ellos y los voy a defender y quiero que estén conmigo y quiero transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento. No os puedo decir nada, no hay nada más. ¿Vale? Gracias.
Javi. Hola, ¿qué tal, mister? Hola. Javier Herrera de la cadena SER. No voy a ser muy original, pero es un tema del que se ha hablado mucho, el de Sergio Ramos. Sé que usted no quiere hablar de ello, quiere hablar de los que tiene convocados. Pero bueno, Sergio hizo una carta, entre comillas, bueno, quiten las comillas, le culpa a usted de que no vuelva a la selección española. Su nivel deportivo, lo que hemos visto, es un buen nivel deportivo. No sé si usted se planteó en algún momento coger un avión, viajar a París y tener esa conversación cara a cara.
Javier, no fue una llamada, fue una videollamada, creo que es diferente. Y ya está, y nos dijimos lo que teníamos que decirnos, yo le expuse mi punto de vista, en los suyos, referente a la carta, todos la hemos leído, la habéis leído, pues no tengo más que decir. Yo creo que se explica bien, y el contenido, insisto, de la conversación es privada y nada más.
Miguel Ángel.
Hola Luis, Miguel Ángel Lara de Marca. Te quería preguntar por el cambio radical que hay en el perfil de los centrales. Más contundentes, quizá más agresivos. Si crees que le faltaba a España contundencia en su área.
Miguel Ángel, no sé si le faltaba o no faltaba. Es lo que yo quiero, interpreto como que necesitamos para esta posición. Y seguramente en otros momentos, cada partido es diferente. Ahora tenemos que pensar en Noruega. Que es lo que tenemos que estar centrado, y creo que son los centrales en diferentes demarcaciones, exactamente, jugadores que nos permiten mejores registros, diferentes registros, diferente, más versatilidad. Tenemos 26 jugadores que hemos convocado, a tres más de los que pueden ir convocados, por tener más posibilidades de hacer ese tipo de ver todo tipo de escenario. Y vamos, estamos contentísimos con los centrales que son, porque creo que nos dan pues todo tipo de registros para poder afrontar estos diferentes partidos.
No quiere meterse en nada de lo que hacía Luis Enrique. De hecho, no sé lo que le faltaba a la selección. Sí. Llama a todos, Luis, los periodistas por su nombre, Javier, Miguel Ángel,
yo te quiero insistir,
en esta primera rueda de prensa, tras su primera lista.
Seguramente lo volverás a decir. Nadie en la selección tiene las puertas cerradas. Nadie. Bueno, al parecer hay una persona que sí, hay un jugador que sí. Entonces, yo solo quiero que me expliques si el motivo de que no esté Sergio Ramos es deportivo, solo es eso, porque no es por la edad, está Yago Aspas, pero lo vais a repetir muchas veces y no es cierto. ¿Tiene las puertas cerradas Sergio Ramos de la selección? Sí. ¿Por qué?
Evidente es que nunca he hablado del tema de edad. No sé si alguna vez me habéis dicho que yo limito las circunstancias de una convocatoria por el tema de edad. Eso sí, el que lo haya dicho no ha dicho la verdad, es incierto, nunca lo he dicho yo. Y segundo, quien expone que no se despide con una carta es Sergio Ramos de la selección, nada más.
Toribio, de la izquierda.
Tema muy complicado.
¿Qué tal, seleccionador? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. No le quiero preguntar por el contenido de esa videollamada, sí por el continente. La decisión de que Sergio Ramos no venga es una decisión suya unilateral, es una decisión que va de arriba abajo, ¿o es una decisión consensuada?
De verdad, es que con todo el respeto, de verdad, ya me conocéis, es que si vamos a hablar toda la rueda de prensa sobre este tema, yo creo que España está mucho más interesada en conocer estos 26 jugadores, que son excepcionales jugadores, fantásticos jugadores, que son los que nos van a representar contra Noruega y luego contra Escocia, y yo creo que intentemos centrarnos en ello. Es que hablar de lo demás, yo he dicho, yo es que no tengo esta buena costumbre, en mi casa me enseñaron a no desvelar conversaciones privadas, el que luego cada uno actúe y se comporte como él quiera. Yo no lo voy a hacer y no hay motivo, no tenemos que seguir hablando de ello.
Le he preguntado la decisión de quién es.
Pues ¿quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo, soy yo.
Vamos con Joaquín.
Gracias.
Gracias. Buenos días. Joaquín Maroto de Las. Yo le quiero hablar de fútbol. Quiero preguntarle por Haaland. Visto que ha tocado mucho la línea de los centrales.
No me ha quedado muy claro, ¿eh? Ese seré yo y luego soy yo. En el reconocimiento de la decisión de la no convocatoria de Sergio Ramos. Y yo también creo que esto se zanjaría explicándolo verdaderamente, ¿no? Si no lo explica, abre la puerta que se siga preguntando por este asunto. Parece que el tema de Sergio Ramos ha terminado en la rueda de prensa. Se le pregunta por Haaland ahora.
Y de paso con Escocia, que también tiene un jugador importante. Y luego le quería también preguntar por los delanteros, porque también coinciden que las estadísticas son de los mejores en el juego aéreo. Y además ha llamado a los cuatro primeros goleadores del campeonato de liga. Quiero decir, si los delanteros tienen una unidad de medida para venir a la selección, que es el gol.
Joaquín, primero te contesto por las últimas. Escocia, ya hablaremos de ello. No, de verdad que estoy centrado en Noruega, estamos centrados en Noruega. Y no vamos a descubrir, no, Haaland. Noruega tiene un equipazo. Tiene unos grandísimos jugadores, Sorloth, Larsen, Odegaard, los más conocidos, pero es que tiene una relación de jugadores muy importantes. Nosotros lo que vamos a intentar hacer, evidentemente, es minimizar las
posiciones
que tienen sus jugadores. Todos conocemos a Haaland, que seguramente ahora sea el delantero de moda y más importante en el fútbol mundial, pero a mí realmente lo que me preocupa, y lo digo con todo el corazón, es me preocupan nuestros jugadores. Es que nuestros jugadores son muy buenos, tan buenos como el mejor del mundo. Y estoy seguro que el seleccionador noruego estará más preocupado de nuestros jugadores que lo que estamos nosotros de los suyos, que lo estamos, pero no preocupados, ocupados, que siempre, de vez en cuando utilizo la preocupación, que no es preocupación, es ocupación. Entonces, veremos en qué escenario nos movemos en ese partido, no solo con este jugador, con Haaland, sino con el resto, pero trataremos de llevar la iniciativa, imponer nuestras condiciones, que nuestros jugadores sean dominadores, y nuestra situación de juego sea favorable. Vamos a jugar con todo, pero siempre siendo fieles a nuestro estilo, siendo fieles a nuestra idea, siendo fieles a lo que vamos a plantearles a esto durante esta semana al equipo.
Te iba a decir, guau, si te convence lo que dice de la fuente de Sergio Ramos, pero es que en realidad no ha dicho mucho.
Nada. Nos toman el pelo. Tiene que ser a contundente en la primera pregunta y se acaba la discusión.
Claro.
Ya está. No lo llevo porque no confío en él, no me da la gana.
Claro, pero cuando ha dicho, ¿quién es el máximo responsable? Seré yo. Y luego ha dicho, no, ha corregido rápido. No, soy yo. Le veo mucho más nervioso que el día de su presentación.
Pero escúchame una cosa, Chato, que va en el sueldo.
Sí, está claro.
Usted toma la decisión de este señor. Oiga, que no
está empezando cualquiera. A comprobar las diferencias entre ser seleccionado sub 21 y ser seleccionado.
Por favor, pero Rata, es un señor con 100 años en el fútbol. Sí. No lo llevo porque mando yo y no quiero. Ya está. Si hemos venido de los soldados, que todos sabemos que íbamos al desastre, y eran los soldados y todo el mundo daba palmas.
El primer mal cálculo para mí es pensar que de verdad, solo con la primera pregunta, este tema se iba a ventilar. Es el primer mal cálculo.
Sobre todo, no siendo contundente, como dice Wasser, la respuesta. Claro, porque si la primera pregunta dice, no, es decisión mía y no va a venir más.
Pero es que su discurso es que no quiere revelar una conversación privada, pero se intuye esa molestia hacia lo que ha hecho Sergio Ramos. Claro. Porque esas pildoritas, ¿no? sí que las ha dejado.
Yo lo dije también en su momento, incluso jugando pocos minutos, son capaces de tener un comportamiento en el campo que otros en más minutos no lo son capaces de hacer. Son capaces de lo que llamamos revolucionar un partido. Seguramente esos tengan menos minutos en sus clubes, pero sabemos que en ese escenario que igual se puede plantear, que seguro que se planteará, pues tenemos recursos para poder plantear una estrategia para superar al rival, ¿no? Entonces, es ese equilibrio que hay que buscar de jugadores que juegan más, otros que juegan menos. Es que es un proceso muy elaborado. No es tan sencillo como decir, no, solo juegan estos, vamos a traer a todos los titulares. Hay que ver en determinados momentos, escenarios que se pueden plantear e intentar estar preparado para cada uno de ellos.
Es la 1:00 PM, las 12 en Canarias. Estamos en directo en cope.es y en Twitch, en YouTube, contando la primera rueda de prensa tras la primera lista de Luis de la Fuente. Ya saben que el Real Madrid se ha emparejado con el Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones y que el domingo hay un clásico. Y ahora a la 1 se sortea también la Europa League. Vamos a estar pendientes del rival del Sevilla.
Que no paramos,
Sevilla.
¿Eh? Sí.
Una fiesta, es un parque de atracciones esto.
Le han preguntado por la carta y tampoco ha querido meterse.
A ver, ese tema Ramos otra
Llama
vez.
Mucho la atención a la gente, a la prensa, seguramente a la afición española, que un jugador diga que independientemente del rendimiento que vaya a mostrar no le vaya a llevar. Es para saber cuál va a ser la filosofía del seleccionador. Es decir, ¿habrá gente o futbolistas que muestren un buen rendimiento y no van a ir con la selección? Y si tienen las puertas cerradas o no, ¿por qué él dice que no las tiene y usted no desmiente o confirma?
Vamos a ver, Juan. En cualquier caso, el criterio que va a ser siempre que va a dominar la decisión es mi criterio. Tú puedes tener un criterio, puedes ver en un jugador determinado que tiene un comportamiento, una actuación fantástica, y yo puedo ver a otro que como seguramente en esta sala tengamos muchos diversidad de pareceres en esas situaciones. Yo el tema de Sergio Ramos, de verdad, es que no tengo que hablar. Yo hablé con él lo que tenía que hablar. Es que era una conversación privada. Pero en cualquier caso, yo solo te puedo trasladar una cosa. Yo pienso en el futuro, pero ¿sabes cuál es el futuro? Noruega. Nada más. Nada más. Es lo único que me preocupa, Noruega. No quiero pensar en lo que sucederá después, si vendrá o no vendrá. A mí me preocupan estos 26 jugadores que están aquí para defender nuestra camiseta en los dos partidos importantísimos que tenemos. Ese es el futuro más inmediato que veo. Vamos a ver. Ya terminamos con esto. Si están amables, por favor. Vamos a ver. Que no se abrir ni cerrar. Yo confío en una serie de jugadores, ¿no? Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Está Sergio Ramos en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está. ¿Sí?
Claro. Lara Gandarías, de Televisión Española. Yo te quiero preguntar por alguien que sí está, pero que hacía mucho que no estaba, que es Iago Aspas. Es un nombre que ha salido muchas veces aquí en las ruedas de prensa de la etapa anterior. Mucha gente se preguntaba por qué no estaba Iago Aspas con la cantidad de goles que metía. No sé si ese era también tu caso y tú pensabas, si yo fuese seleccionador absoluto, yo sí me lo llevaría y por eso ahora está en esta lista. Gracias.
Iago Aspas es un gran futbolista para mí, para cualquier seleccionador, para entrenador, seguro que también para mi antecesor, seguro que sí, para Luis. Entonces, ahora yo me preocupo de lo que supone para mí, lo que nos supone para nosotros. Creemos que es un futbolista que está en un grandísimo momento, que es además tiene diferentes registros, puede ocupar diferentes demarcaciones, y es dentro de lo que comentaba antes a la compañera, es de esos jugadores que tenemos que ver, porque hay muchos escenarios, y sabemos que dentro de esos escenarios, que seguro nos vamos a encontrar, pues Yago cumple, nos cubre muchas posibilidades. Pero es que, insisto, es que estamos encantadísimos con cada uno y de los 26 jugadores. Es que es una maravilla disponer de esta relación de jugadores para afrontar estos partidos. Estamos encantadísimos.
Es un gran, gran charco el de Ramos y no lo va a esquivar tan fácilmente, porque además le molesta que una conversación privada se haya hecho pública, pero para nada desmiente lo que dijo Sergio Ramos.
Ha habido una frase para mí significativa, que es cuando ha dicho... Ramos ha sido el que ha dicho que no iba a volver a la selección, no yo. Ha sido una frase bastante significativa ya en la tercera o cuarta pregunta que ha tenido que responder sobre este asunto.
Hombre, pero Rata...
Sí, imagino que entiende que habrá dale, Guas.
No, hombre, si tú le dices que no va a volver más, pues señores, buenas tardes, ¿no?
Esto termina no, diciendo, es decisión mía y efectivamente eso no va a volver
lo
más.
Eso no lo ha confirmado. No, en ningún momento ha dicho, le he comunicado que no va a volver a la selección. De hecho, ha dicho lo contrario. El que ha dicho que no va a volver a la selección es Ramos, no yo. Eso es lo que yo le he entendido a Luis
claro,
de la
pero
Fuente.
Alguien miente, entonces, ¿no?
Naturalmente.
Es que no quiere entrar en los detalles de esa conversación privada.
Claro, es que Ramos ya entró en los detalles, con lo cual...
Claro. Se lo dijo.
Se lo van a volver a preguntar. Hombre, si piensa que no se lo van a volver a preguntar, es que no tiene la dimensión de lo que es el puesto que ocupa actualmente.
De dinámicas en determinados equipos, en determinados clubes, ¿no? Y ahora entiendo que el José Luis Gallá, el Valencia, está en esa dinámica que está un poco ascendente, viene con moral y además es que es un futbolista que le conocemos muy bien, no falla nunca, es solvente. Se adapta perfectamente a la idea de juego que tenemos y se adapta perfectamente a la idea de juego que nosotros vamos a tratar de implantar en este proceso en estas próximas semanas para poder afrontar, insisto, los partidos que tenemos venideros tan inmediatos. Entonces estamos también encantadísimos con él porque sabemos que va a encajar perfectamente en esta idea.
Bueno, Gallá fue uno de los nombres de la polémica también en el pasado Mundial. Recuerden que se marchó de la selección, fue convocado Balde y Gallá se recuperaba antes de lo que parecía, ¿no? Podía haber llegado bastante pronto a volver con la selección y fue otro de los nombres de la polémica para Luis Enrique en ese Mundial. Miguelito que no puede intervenir porque está allí in situ, ¿no? Podría hacerlo sonido Roland Garros porque desde luego Miguelito tendrá una opinión sobre esto que está pasando. Vamos a estar con todos vosotros por lo menos hasta la 1:18, luego vamos a comentar todo lo demás, lo que no nos dé tiempo en Deportes Cope con José Luis Corrochano y a lo largo de todo el día, con Luis Munilla, perdón, y a lo largo de todo el día en los distintos informativos de la cadena Cope a las 8:30 con Manolo Lama y todo lo que esté por venir. Seguimos escuchando a Luis de la Fuente.
A todos, han estado conmigo todos, me siento muy cómodo, insisto, con estos capitanes, pero sí es verdad, tú lo conoces mejor que nadie, que siempre desde que llegué también aquí, pues me gustaba dentro de esos capitanes que salían de esas del número de más veces internacional, de haber sido más veces internacional, pues me gusta siempre dar un toquecito pues un poco personal de un futbolista que encaje bien también dentro de ese grupo de capitanes, ¿no? Sin más importancia, estoy tranquilísimo con los capitanes, con los que ostentan esa capitanía actualmente y en cualquier caso voy a estar muy tranquilo.
Bueno, han caído Coque y Alba, ¿no? Me imagino que por ahí también la pregunta de los capitanes. Está Evangelio pendiente del sorteo de la Europa League. Tenemos al Sevilla representando al fútbol español, posibles rivales del Sevilla, Manchester United y Juventus, que son, Evangelio, los dos marrones principales, ¿no? Los ingleses y los...
Bueno, la Roma se ha convertido en un marrón, ¿eh? El equipo de Mourinho, después de eliminar a la Real Sociedad, es un equipo muy competitivo y el resto son Leverkusen, Saint-Gilloise, Feyenoord y Sporting. Están presentando a Zoltán Gyira, el embajador de la final, que va a ser en Budapest, la final de la Europa League, han presentado a los equipos y en 2-3 minutos yo creo que va a empezar el sorteo.
Seguimos escuchando a Luis de la Fuente.
Cuando usted se sienta en esa primera semana, cuando es elegido seleccionador nacional, en esa primera semana que empieza a planificar un poco todo, ¿en su cabeza estaba Sergio? ¿Estaba Ramos?
Tema Ramos otra vez.
Julio.
Se va a desmayar.
Claro que me cuesta dejar a gente fuera de la convocatoria. Es que tenemos la suerte en España que podríamos hacer 3 o 4 selecciones muy competitivas, que no coincidiríamos ninguno de los que estamos aquí. Me toca tomar la decisión a mí. Claro que hay jugadores que me ha costado dejarles fuera, que no voy a decir los nombres. Con eso te puedo decir. La otra pregunta ya está contestada, Julio.
Antonio.
Por favor.
Hola. Hola, mister. Antonio Muela, Radio Nacional de España, en directo a Radio 5 Todo Noticias. Mucha suerte en este debut. 11 jugadores que supervivientes del Mundial de Qatar. Decías que no va a haber una revolución, no sé si el término es remodelación de esta selección, y muchos jugadores que tuviste en el Europeo Sub-21 en Italia, con el que ganaste ese torneo, además de una forma muy, muy brillante. No sé si quieres un poco ese toque de estilo, ¿no?, con el que conquistaste ese título.
Sí, Antonio, la verdad es que cuando confecciono una lista no pienso para nada el origen de dónde vengo. O sea, pienso, llevamos 3 meses trabajando muchísimo, ha sido un trabajo fantástico, insisto, antes de un cuerpo técnico que se está dejando la vida, y hemos ido caminando pues una senda que conocíamos, que sabíamos el camino a seguir, pero que hemos ido descubriendo pues cosas nuevas. Yo no sé, insisto, no hemos mirado para nada el pasado, simplemente estamos muy pendientes del presente y del futuro, y hemos hecho, insisto, confeccionado esta lista pues desde el convencimiento de mucho estudio, de ver diferentes escenarios, como comentaba antes, de situaciones que se van a producir en el terreno de juego, y luego también de generar un entorno en el que nos sintamos todos cómodos, implicados, crear un grupo cohesionado. Y la palabra equipo, que a mí tanto me ocupa. Equipo para mí es la palabra clave, y es lo que quiero empezar ya en esta primera convocatoria, generar ese espíritu de equipo para que lo que vaya sucediendo en el futuro, y en el futuro más inmediato es Noruega, que la gente llegue al partido de Noruega totalmente convencido de esa idea que queremos transmitir.
Cuidado si hay más explicación que en otra respuesta sobre Sergio Ramos, ¿eh? Generar desde la primera convocatoria un entorno en el que todos nos sintamos cómodos, en el que prime la palabra equipo. A ver si hay más respuesta ahí del tema Sergio Ramos que en otra que hemos escuchado. 1:10, tenemos que hacer nada, mínimo alto, y seguimos escuchando a Luis de la Fuente.
Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros, y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Continúa esta primera comparecencia de Luis de la Fuente, le escuchamos.
Nivel. Y entonces vendré aquí los que en cada momento, después de ese estudio individualizado para luego llevarlo a lo colectivo, pues creamos que están en ese mejor momento, en ese que nos genere la confianza y la seguridad de que van a darnos lo que les pedimos en la inmediatez que supone este partido próximo, ¿no?
Tenemos emparejamiento ya para el Sevilla, luego, Evangelio.
Manchester United, sí, sí. Sevilla. Madre viene mía. El Manchester United de eliminar al Barça y al Betis. El siguiente rival de Español es el Sevilla. La ida en Old Trafford, la vuelta en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues le ha tocado el gordo al Sevilla. Decíamos que había varios equipos a evitar, Guas, y la más fea para el Sevilla.
Este es la bicha.
Sí. Vuelve el Manchester a la ciudad de Sevilla después de haber eliminado ayer al Betis. Sale también la papeleta de...
Oye, no le hemos ganado un partido al City, el fútbol español.
Al United, sí.
Al United.
No entre el Barça, el Betis, y vamos a ver si puede con el Sevilla.
Bueno, es una cosa terrible.
El rey de la Europa League. Bueno, pues mala suerte para el Sevilla en ese sorteo de la Europa League. Seguimos escuchando de la Fuente.
Que hasta ahora, además sabe que contamos con él, ha estado conmigo especialmente pues muchísimos años, y confiamos ciegamente en él. Y luego pues tendrá que ganárselo aquí. Están los tres en la misma parte, de la misma posición. Son tres jugadores que evidentemente Kepa tiene más experiencia que el resto de compañeros en la selección. Pero aquí van a tener que ganarse el puesto todos. Y aunque sí tengas una primera idea de lo que puedes empezar a construir desde esa base, vamos a esperar cuál es el rendimiento en el día a día y la exigencia que se van a marcar, que es altísima para todos. Van a tener una grandísima motivación. Y seguro que va a ser beneficioso para la toma de elección de decisión. Estoy seguro, estoy muy tranquilo con ellos, son muy buenos los tres, y cualquiera de los que juegue nos va a dar total y absoluta garantía.
Tema portería, ¿eh? La presencia de Kepa, la ausencia de Unai Simón por lesión, y repiten Robert y Raya.
En esa etapa.
Le pregunta a Roberto Morales.
Tengo dos cuestiones. La primera, ¿cómo decidió, qué criterio siguió para hablar con Ramos? Creo que ha hablado con Ansu Fati. ¿Con cuántos jugadores más ha hablado? ¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿A cuántos ha tenido que dar explicaciones de sus primeras decisiones? Y la segunda, una duda personal. Me sorprendió mucho la votación de Julián Álvarez. ¿Qué le llevó con un año de Haaland, de Mbappé, de Benzema, Pedri, algún futbolista español, qué le llevó a votar a Julián?
He hablado con muchos jugadores, pero son, insisto, son conversaciones privadas, no tengo que decir quiénes eran, he hablado con muchos y el contenido, evidentemente, pues sabéis la línea que llevo, ¿eh? Cada momento era una situación particular, individual, y que he querido que tengo que atender como creo que correspondía, nada más. Y con el tema de Julián Álvarez, pues vamos, pues me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo, o sea que estaba tranquilamente sereno, me gusta, y os quiero decir. Y es campeón del mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Los otros que has dicho son campeones del mundo? ¿Alguno? Sí, Messi, sí. Pero Messi es el más grande, por supuesto. Pero me apetecía, tenía ganas. ¿Verdad? Sí, sin más.
Jessica.
Luis, hola. Jessica Figueroa, de Movistar. Dos, aunque una creo que es rápida, por aclarar el tema de Lenormand. Entendemos que al agilizar el proceso de nacionalización querías contar con él. Imaginamos que en la próxima lista sí estará. Y segundo, nueva era en esta selección también porque es la selección sin Sergio Busquets. Recordarás que se ha hablado mucho en épocas atrás de liderazgo, un debate nacional o de la falta de liderazgo que había en el vestuario. ¿A ti te preocupa eso? ¿Buscas un líder dentro del campo, un líder en el vestuario? ¿Eres tú el líder del equipo?
Mira, Jessica, antes se comentaba antes Santi, que has hecho una exposición perfecta de la situación de muchos jugadores en España que a veces están, que por qué se van a jugar fuera o no se quedan con nosotros. Es una decisión que deciden con total libertad. Yo digo siempre que para jugar en la selección hay tres premisas. Una, que sean seleccionables. Otra, que quieran jugar con letras mayúsculas en la selección. Y otra, evidentemente, que luego les seleccionemos. Pero todas son muy importantes, pero seguro que la más importante, lo que más destaca es que quieran estar aquí. Y tenemos la suerte de que Robin Lenormand quiere jugar con nosotros. Y tenemos la posibilidad de contar con otro jugador de unas fantásticas condiciones que se suma a la causa. Y tenemos otro jugador más. Es decir, fantástica noticia, yo creo que para el fútbol español, lo que celebro, y que esperemos que podamos contar pronto con él, ¿no?
¿Tenemos ya el cuadro de emparejamientos entero de la Europa League, Evangelio?
Sí, recuerdo que al Sevilla le ha tocado el Manchester United, ida en Old Trafford, vuelta en el Sánchez Pizjuán. El segundo enfrentamiento es Juve Sporting de Portugal y este es el posible enfrentamiento de semifinales.
Son todo buenas noticias.
Si el Sevilla elimina al Manchester United, que viene de eliminar al Barça y al Betis, el Sevilla se tendrá que enfrentar al ganador del Juve Sporting de Portugal. La buena noticia, entre comillas, ¿sí?, es que jugaría el partido de vuelta en casa tanto en cuartos, lo va a jugar en casa seguro, como en semifinales, el posible partido de semifinales. Las otras dos eliminatorias de cuartos de final y el otro lado del cuadro en semifinales es Leverkusen Unión Saint-Gilloise y Feyenoord-Roma. Feyenoord-Roma fue la final de la Conference League la pasada temporada y el equipo de Mourinho se impuso y ganó el título en la final.
Sevilla, hay días que es mejor no levantarse de la cama, Guas,
Sí, 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 es tremendo, Si gana esta, ya es para pa sacarlos el hombre. Los béticos le hacen la ola.
Bueno, es que tal y como está el Sevilla ahora, de lo que viene de sufrir contra el PSV en la anterior eliminatoria y en la eliminatoria de ayer de contra Fenerbahce. Parece difícil pensar, pero bueno, va a tener el partido de vuelta en casa.
Vamos a escuchar la última de Luis de la Fuente, que lo tenemos que dejar ya aquí.
Primero, mucha suerte. Quería preguntarte, has hablado de dos criterios, el de jugadores que están en forma y el del estilo de juego, si hay uno que prioriza sobre el otro, y luego, habéis abierto la convocatoria a más equipos, hay más equipos representados en la lista. No sé si eso es casualidad o también tenéis sensibilidad por eso.
A la hora de confeccionar esta lista, una convocatoria, decía que veremos muchísimas circunstancias, parámetros que queremos controlar y manejar. Pero evidentemente el principal es que el futbolista sea de un perfil selección, que se adapte perfectamente a nuestra idea de juego. Todos estos jugadores y más.
Bueno, pues son las palabras de Luis de la Fuente, es la primera comparecencia después de esa primera lista, todo girando en torno a Sergio Ramos. Gracias a Miguelito, que está en modo Roland Garros en la rueda de prensa escuchando a Luis de la Fuente. Gracias a Tomás y a Evangelio, que llevan acompañándome desde las 11:30 de la mañana.
Gracias a ti, Santi.
Qué mañana más bonita de cosas por contar. Recuerden, Real Madrid-Chelsea en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el primero en casa, Manchester United-Sevilla, cuartos de final de la Europa League, primera lista de la Fuente, sin Sergio Ramos, está por ejemplo Nacho, está Kepa, están otros jugadores, está Zubimendi, hay muchas novedades, el domingo clásico y un montón de cosas que les vamos a contar, primero luego con Munilla, luego con Manolo Lama y por la noche en el partidazo. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego.